En Lago Puelo, los concejales de la oposición presentaron un proyecto para crear un Tribunal de Control de Fondos para la Catástrofe, ese es el nombre, y la función de este organismo sería la de controlar los fondos y las donaciones que ingresan al municipio para asistir a las personas que se vieron afectadas por los incendios. El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, había vetado la ordenanza, pero los concejales redoblaron la apuesta y finalmente fue aprobada por el Consejo Deliberante de Lago Puelo. La semana pasada, como decíamos, hablamos con la concejala del Frente de Todos, Norma Zurita, quien votó en contra del proyecto y, entre otros motivos, explicaba que los miembros del tribunal cobrarían un monto equivalente al del viceintendente. Ahora lo que se conoció es que el Poder Ejecutivo va a plantear ante la justicia la inconstitucionalidad de la norma, pero para saber ¿por qué es inconstitucional y cuáles van a ser los pasos a seguir? Estamos en diálogo con el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Márquez. Buen día, Márquez, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, primero porque más allá de esta pequeña introducción, no todos y todas están al tanto, si nos puede poner en contexto de qué trata o trataría este Tribunal de Control de Fondos para la Catástrofe y quién lo impulsa también.
Sí, hay un grupo de concejales de los bloques de la oposición plantearon la necesidad de que haya controles sobre los fondos vinculados con la catástrofe, cosa que nosotros creemos que es así, que está muy claro que tiene que haber funcionar todos los sistemas de control. En principio se acordaron dos esquemas. Uno es el funcionamiento de un consejo asesor municipal, donde también se va haciendo cada 15 días las rendiciones de los fondos, se presentan, y además una comisión de seguimiento se creó por parte del Consejo Deliberante, por unanimidad, donde justamente también una de las funciones era el seguimiento y control de los fondos. Por una circunstancia que lo hemos hablado con los diferentes bloques, crearon, promovieron, ¿no?, la creación de un Tribunal de Cuentas Especial, específicamente para los fondos de la catástrofe, y que el funcionamiento y el costo y los gastos que demande el funcionamiento de ese tribunal salieran de los fondos de la catástrofe, cosa que nosotros no coincidimos para nada. Creemos que cada peso destinado a la emergencia tiene que llegar a las soluciones que hay que llevarle a cada uno de los vecinos y vecinas. Este es el proceso de reconstrucción de las redes de agua, el apoyo a todo lo que es la restitución del servicio eléctrico y obviamente todo lo que es el tema de reconstrucción de las viviendas y la asistencia alimentaria y de materiales que se requieran para mejorar las condiciones de un territorio que fue devastado por este incendio. No coincidimos en términos políticos y tampoco en términos jurídicos, porque desde la perspectiva jurídica, normativa, la Constitución es bastante clara al respecto de que no se pueden crear tribunales especiales cuando existen organismos o instituciones específicas para alguna actividad. En este caso, todo lo que es el control de fondos se realiza hoy a través del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chubut. Y propusimos la creación del Tribunal de Cuentas Municipal, tal como lo establece en nuestra carta orgánica, para que sea más cercano, si se quiere, el funcionamiento de ese Tribunal de Cuentas, y no fue acompañado por la oposición e insistieron con la creación de este tribunal especial, que la verdad desde el punto de vista normativo es bastante floja la ordenanza. Eso es un poco lo que se planteó en el veto original del Ejecutivo, y es, a ver, poco claro cómo es la designación, cuáles son los antecedentes que tienen que tener, no queda explicitado que tiene que haber un concurso. Me da una atribución en esa ordenanza de contratar a estos miembros de ese Tribunal de Cuentas específico, cuando no es un organismo que dependa específicamente del Consejo Deliberante. Intenté reflexionar y buscar la mejor vía para que se satisfaga la necesidad de mayores controles que planteaba la oposición, pero bueno, me parece que responde más a no sé si una decisión errada en términos políticos, un capricho o la necesidad de ir generando dudas sobre el funcionamiento de cómo llegan los recursos al territorio. La única verdad es la realidad, y la realidad es que los fondos están ejecutándose. Se ha comenzado con la ejecución de la primera parte de las 250 viviendas, se está trabajando intensamente en todo el tema de restitución de las redes de agua. Ya hay más de un 70%, 80% de redes de agua restituidas, digamos, poniéndose en condiciones, aunque sea en forma provisoria, pero en condiciones para que llegue el agua a diferentes lugares, con todas las dificultades que significa, porque todavía hay que limpiar las zonas donde muchas veces se capta el agua y entran un conjunto de residuos obviamente vinculados con el proceso del incendio, y esto genera trastornos, pero se está avanzando muy fuerte en esos términos. Estamos asistiendo a cientos y cientos de familias más vulnerables, y además se está generando todas las condiciones para que rápidamente el servicio de agua y de luz esté en la mayor parte del territorio ya debidamente restituido. A eso se tienen que aplicar los fondos, y si hay necesidades de control, la necesidad de control es lo que marca la ley. Lo que marca la ley es la creación de un tribunal de cuentas municipal, y no tribunales especiales con poca claridad respecto de cuáles son los antecedentes y cuáles son las capacidades que se requieren para el funcionamiento de un organismo de control. Y obviamente lo que manifesté y siempre manifiesto es todas y cada una de las erogaciones municipales están claramente volcadas casi en tiempo real en el boletín oficial de la municipalidad, que se saca dos veces por semana, una o dos veces por semana, y cada peso que se eroga por cualquier tipo de función, ya sea de partidas de la emergencia o las partidas normales que tiene el presupuesto municipal, están publicadas y está clarísima hacia dónde van los fondos, cuáles son esos fondos, cuál es la imputación presupuestaria, cuáles son las partidas que corresponden y cuáles son las obras, actividades, servicios o beneficiarios de cada una de esas partidas. Así que eso está totalmente claro. No se requiere mucha habilidad más que entrar en internet y buscar en el boletín oficial todas y cada una de las resoluciones. Así que ese sistema es totalmente transparente y claro. Y creo que más que nada es una movida política para generar dudas e incertidumbres y conflictos en un momento muy, muy, muy complejo, ¿no? Donde obviamente todos los recursos que han llegado desde Nación, obviamente que sirven para hacer un empuje, son un empuje para resolver los problemas, pero no son, los fondos no van a alcanzar para la resolución total del desastre que ha ocurrido en nuestra localidad, ¿no?
Justamente eso le iba a preguntar, más allá de los puntos flojos, vamos a decir, de ese tribunal que acaba de explicar, ¿consideran que hay otros intereses? Habló de capricho, de generar dudas y demás. ¿Hay otros intereses detrás de este proyecto impulsado por parte de la oposición que van más allá del control real de los fondos?
Pero sí, y lo digo porque no queda para nada claro cómo es la constitución de ese organismo. Queda claro que cada uno de los bloques intenta proponer un profesional, pero no queda. A ver, los profesionales van desde un maestro mayor de obra, abogados, arquitectos, contadores, con una erogación presupuestaria de más o menos por lo que establece ahí, con gente que tiene que apoyarlo en términos administrativos, y obviamente que esto también implica la disposición de un espacio, equipamientos, computadoras. La verdad que hoy, además de la erogación que podría llegar a representar por el plazo de un año de cerca del 10% de lo que es el aporte del Tesoro Nacional para hacer frente a la emergencia, casi el 10% sería en un organismo de control, que esto sería un elemento, si querés, más de definición presupuestaria. Además de esto, sinceramente, hoy la situación es bastante compleja en cuanto a la capacidad que tiene la estructura del municipio de dar cuenta de todas y cada una de las demandas del territorio, de cada uno de los vecinos. Se está poniendo muchísimo tiempo y esfuerzo en resolver estos temas, y un organismo de control especial por afuera lo que son los lineamientos del Tribunal de Cuentas de la provincia, que hoy es el que nos controla, o del Tribunal de Cuentas Municipal, que es lo que proponemos que se cree, se pueden generar situaciones bastante engorrosas y que lo único que genera son dudas y sospechas. Me parece que, por lo menos con los vecinos y vecinas en el territorio que estamos trabajando cotidianamente, lo que hay es una urgencia por satisfacer las demandas que hay y no por los controles. Me parece que eso es más una definición política de la oposición que, como en cualquier situación de crisis, intenta aprovechar la crisis para llevar agua para su molino. Pero creo que en esto se equivocan. Lo más importante es ponerse a disposición y ayudar a resolver los problemas de muchos vecinos y vecinas, ¿no? Muchos de ellos que son votantes de ellos y que me parece que no los están escuchando.
Bueno, entonces van a plantear ante la justicia la inconstitucionalidad de la norma. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuáles son las fechas, los plazos? ¿Cómo sigue este proceso de este tribunal?
No, según los plazos de los procedimientos administrativos y legales, supongo que en la semana que viene el equipo de asesores legales hará la presentación, que por otro lado no puede dejar de hacerse porque si no estaríamos avalando un ordenamiento normativo totalmente contrario a lo que disponen los organismos específicos de control y obviamente la Constitución de la provincia. Todo esto se hubiera resuelto con esa comisión de seguimiento. Igual yo voy a insistir, más allá de la molestia que a veces a uno le produce, pero insistiré desde mi rol como presidente del Consejo en que están todas las condiciones dadas para que pueda haber cualquier tipo de auditoría a partir de esa comisión de seguimiento que fue creada por resolución del Consejo. Así que no hay ningún obstáculo para el control. El tema es cuáles son las formas, los modos, y no aprovechar esto para hacer una política de bajo vuelo y ponerse a la altura de las circunstancias e intentar resolver los grandes problemas que, como en el caso de hoy, que tenemos más de 5 convenios con diferentes organizaciones, organismos nacionales, provinciales y ONGs de nuestra región, para dar respuestas a los vecinos en la emergencia. Esto me parece que es lo más importante. Y lo otro, está clarísimo que todos y cada una de las dudas que hay, cualquier pedido de informe y el acceso a toda la contabilidad está siempre a disposición, pero en el marco de ser muy cuidadoso de los recursos, de los tiempos y de poner el centro y el eje en lo más importante, que es el proceso de reconstrucción de nuestra localidad.
Márquez, está también en línea nuestro compañero con algunas preguntas pendientes, Walter Auxello. ¿Walter?
Hola, Alejandro, buen día.
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
Bien. Pensaba en esto que dijiste, como definición, si querés, tengo esto, que detrás de lo jurídico está lo político, y lo que se siembra con esta iniciativa que presentó la oposición es un manto de sospechas sobre cómo se manejan los recursos. Sí. Y si no me equivoco, vos me dirás, yo no sé si definir a la oposición como un sector de derecha o centro derecha. Parece ser la actividad política de estos sectores frente a las crisis iguales en todos lados.
Sí, a ver, nosotros tenemos la experiencia, estamos viviendo desde hace 2 años la experiencia de la crisis por la pandemia, con lo que esto significa y las múltiples dificultades que genera, y siempre la posición muchas veces discordante de la oposición, ¿no? Porque cuando hoy justo tenemos dentro de un ratito después de la sesión, vamos a tener una reunión del Comité de Emergencia con el tema de pandemia COVID para analizar una serie de instrumentos normativos que han salido, digamos, tanto de Nación como de provincia, y para ver cómo lo articulamos acá en nuestra localidad. Pero yo recuerdo claramente en las reuniones y en las posiciones, muchas veces la oposición, cuando nuestro municipio acuerda y avala algunas restricciones en los horarios y en los procesos de circulación, en el horario de funcionamiento de comercio, la oposición nos critica por estar restringiendo libertades individuales. Y cuando no adherimos a esas decisiones y en interpretando de que la conducta de nuestra población es la adecuada en el medio de la pandemia, flexibilizamos algunas actividades, nos critican por no estar cuidando la salud de la gente. Entonces, 2 más 2 es 4. Es clarísimo que la oposición no está a la altura de las circunstancias, por lo menos mi evaluación, en cuanto a la necesidad de una pandemia, estar todos juntos y garantizar las mejores medidas sanitarias, y en términos de la emergencia ígnea de esta catástrofe que nos sucedió, cómo garantizar la mejor llegada a los recursos, cómo flexibilizar los procesos de contratación. Muchas veces tenemos, imagínate que hacer 126, en esta primera etapa, 125 módulos de emergencia con un costo aproximadamente de entre 900 y 950 mil por ese módulo de emergencia, que es un ambiente muy muy bien puesto, pero que obviamente tiene su costo. Imagínate que hacer 125, y estamos hablando de cientos de millones de pesos, muchas veces los procesos de compra, de contrataciones de los servicios, son sumamente complejos, porque obviamente que nos adecuamos a todo lo que son la legislación provincial en materia de contrataciones. Bien podría haberse puesto a disposición los concejales de la oposición para facilitar procesos de compras que sean más ágiles, y no, lo que hay es un permanente pedidos de informe que están todos contestados en las resoluciones, como yo mencionaba antes, que están publicadas en el boletín oficial. Es decir, que preguntan cosas que están publicadas a lo mejor hace 10 días, 15 días, y lo que genera es, un trastorno, porque toda la parte de administración que debería estar enfocada en cómo resolver estos aspectos cruciales de las compras y la llegada al territorio con cada una de las soluciones, tienen que estar abocados a responder los pedidos de informes de la oposición, que por más que se los conteste, ellos siempre van a decir que no contestamos los pedidos de informe. Entonces, me parece que yo lo llamo la política de las gallinas, ¿no? El vuelo bajo de la gallina, que parece que vuela, pero no vuela. Y a veces la oposición parece que hace política, pero no hace política, sino lo que hace es se suma a esta estrategia de la antipolítica, que lamentablemente viene desde hace muchísimos años arrasando las convicciones en nuestro país, y que también tengo que decirlo, y con mucho dolor, desde el primer día, el día posterior al incendio, cuando empezamos a hacer todas las gestiones que finalmente se lograron y que todavía algunas están en proceso para garantizar los recursos de la nación para la asistencia a nuestros vecinos, prácticamente el primer día dijeron no va a llegar el dinero, se lo van a quedar todo, se lo van a robar, que nos llegue, que nos manden directamente el dinero a cada uno de nosotros, digamos, un conjunto de estrategias de comunicación que obviamente generan su efecto en las redes y que obviamente responden a la lógica de la antipolítica. Y algunos partidos políticos aprovechan esa onda de la antipolítica y se suman a ella, y con esto piensan que pueden ganar votos. Yo creo que lo que generan es más desprestigio de la política, más dudas, más sospechas, y esto no sirve. No sirve porque la gente está muy angustiada y con mucha incertidumbre, y nosotros estamos desde el Estado Municipal también muy angustiados, porque sabemos todas y cada una de las dificultades y la imposibilidad a veces de garantizar en tiempo y forma algunas respuestas, ¿no? Y en vez de la oposición de ponerse a, hacer un gran acuerdo, decir, vamos a concentrarnos ahora en la emergencia y vamos a buscar soluciones, después seguimos con nuestras diferencias políticas o internas, siguen sumando más conflicto al conflicto que ya, y bastante grande, lo tenemos.
Dos cuestiones finales. Más allá de esto que parece intrigante, ¿no? La discusión que se da en cuanto a esta ordenanza, ante la angustia de la gente, lo único que quedan son las obras. En todo caso, hablarán las obras por el municipio, y hablará también de la colaboración o no de la oposición frente a la catástrofe. Y la otra cuestión, que es casi de maestro ciruela, ¿no? Se entiende a la democracia como un espacio de disensos, pero también de consenso, y en una crisis hay que lograr acuerdos y ponerse todos de acuerdo, valga la redundancia, para sacar adelante, en este caso, a la localidad de Puelo. A mí me parece que las oposiciones a veces se quedan solamente en el disenso y en el cascoteo de algunas políticas, pero sin más. No, no, esto que decías vos de la gallina que carretea y no vuela.
Tal cual. Y es, a ver, más allá de que tengo una excelente relación con los diferentes concejales y bloques políticos, tratamos de lograr todos los consensos posibles en los grandes temas, pero me parece que hay algo que no terminan de interpretar y yo creo que erran, digamos, en el análisis político, digamos. Obviamente no me voy a inmiscuir en cada uno de los partidos políticos, pero creo que hoy lo que está esperando la comunidad es que nos pongamos todos de acuerdo, que avancemos juntos y que frente a la emergencia, con las diferencias obviamente políticas que tenemos, avancemos todos juntos en pos de resolver los problemas de la gente. Ponerse casi desde el lado de afuera del Estado y decir el Estado no garantiza nada, hay dudas sobre los fondos, todo esto para nada les puede generar un trastorno al intendente municipal para tener los consensos políticos para resolver los problemas, sí puede generarlo, pero me parece que lo que tenemos que hacer es fortalecer las decisiones del Estado municipal, que la verdad, en tiempo récord ha gestionado una cantidad de fondos y de recursos como históricamente no había ocurrido en Lago Puelo, y parece ser que esa capacidad de gestión y la rápida respuesta de Nación a la llegada de los recursos, en vez de generar felicidad en todo el los bloques políticos, lo que genera es o celos o broncas. Parece ser que para algunos que cuanto peor mejor, y que no se está buscando el beneficio de la gente, sino el beneficio de determinado sector o grupo político. Y me parece que esto es lamentable.
Claro, claro. Márquez, gracias.
No, gracias a ustedes.